Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Betz, que le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Fueguina.
Bien, Betz, me imagino, es decir, ni me imagino qué está pasando por usted en estos momentos, ¿no?, de sufragar aquí.
Yo vengo votando normal, común y corriente, del mismo 1983, después de recibir el primer DNI en el año 82.
Sí.
Pero esta ocasión es muy especial porque va a ser la primera vez que voy a poder votar en mi provincia natal, y con el último domicilio legal en una parte de la provincia bajo ocupación británica, que es Malvinas. Y yo creo que eso es lo que sobresale de ese acto, como vos acabas de decir, un sufragio que de una persona que nacido en Malvinas, tiene un documento nacional de identidad acreditando domicilio en Puerto Argentino, así que va a dejar un precedente poco común, si no es el único.
Sí.
Y por ese lado es...
Es por primera vez que se hace esto también.
Sí. Por eso suscita tanto interés en esta ocasión.
Bien. Usted es cuarta generación, ¿no?, de malvinense.
Sí.
Cuarta generación de malvinenses.
Sí.
¿Tiene familiares allá?
Sí. Queda mi mamá.
Ajá.
Con 87 años. De los hermanos son tres. Mi hija mayor y, bueno, todos los demás familiares, tíos, primos, etcétera.
Usted nació el 28 de octubre, ¿no? Allí,
sí.
En Puerto Argentino.
Sí,
del año 47. ¿Usted se ha desempeñado como controlador de tráfico aéreo y personal civil de la Fuerza Aérea Argentina?
Yo ingresé en la Fuerza Aérea Argentina en el año 79 en la agencia del ADE en Malvinas.
Ajá.
Y habiendo ingresado a la Fuerza Aérea, luego en el 81 era posible conseguir una beca para mi hijo mayor, Pablo, en el Liceo Aeronáutico de la localidad de Funes de Santa Fe.
Ajá. Bien.
Así que la conexión... mi conexión con el continente remonta bastante tiempo, a partir de ingresar como personal civil de la Fuerza Aérea Argentina.
Claro. Digo, ¿tiene contacto con su familia ahí en Malvinas?
No, casi nulo.
Nulo.
Hay un contacto muy esporádico, porque mantener un vínculo fluido con ellos le causa cierto... dificultades dentro de la...
¿A ellos?
A ellos, sí, dentro del sistema verticalista, colonialista que está gobernando Malvinas en este momento.
Claro, y usted, para no causar ese inconveniente,
claro.
Tiene poco contacto.
Es una cuestión de causarle a ellos lo menos molestia posible, a partir de la postura mía. Después de estar estudiando esta cuestión del 76 hasta el presente.
Sí, usted está defendiendo este tema de la soberanía argentina del año 76.
Sí, efectivamente, sí.
Su idioma natal es inglés, habla español, como podemos escuchar, pero español medio cordobés tiene, ¿no?
Sí, puede ser, porque después de 32 años, 33 en julio, radicado acá en la provincia de Córdoba, algo me ha pegado de la tonada. Nunca intenté eliminar, borrar el acento de un isleño nativo, porque
es lógicamente
de nacimiento y es, digamos, el acento malvinense, como si fuera un acento santiagueño, tucumano o chaqueño.
En Agua de Oro, ¿no?
Sí.
¿Qué son?
Estoy compartiendo tiempo en este último año y medio entre Agua de Oro, en la provincia de Córdoba, y Ushuaia.
Agua de Oro, ¿dónde queda, más o menos, para ubicarnos?
No, del noroeste de noroeste, perdón, noroeste de Córdoba capital hacia las sierras, pero no entrando Valle de Punilla, está sobre las sierras chicas.
Ajá.
A 60 kilómetros, 60, 65 kilómetros.
De Córdoba, capital.
Córdoba, capital.
Bien, ahí está. Nativo, idioma de inglés nativo, isleño, con acento cordobés, que en el castellano digo, ¿no?
Lo único que tengo de inglés es acento. O sea, como nativo del territorio, en ese sistema tan particular allí, la corona británica nunca reconoció los nativos del lugar, ciudadanos británicos, hasta después del 82.
¿Nunca antes lo había reconocido?
No, en nuestro caso no, porque nosotros somos nativos del territorio, como vos acabas de decir. Uh-huh. Yo soy cuarta generación, nacido en Malvinas, entonces desde mis bisabuelos hacia abajo,
claro.
Si pidieran lo que hubiera sido a la herencia, digamos, de la ciudadanía británica, por no solicitarlo ninguno de ellos, ni mis bisabuelos, abuelos o mis padres.
Sí, la verdad que hasta el 82 entonces ni lo tenían en cuenta.
No, ni para nada. Nos tenían bastante olvidados. Y nos vino a aliviar la situación el gobierno nacional de Buenos Aires, porque a partir de firmar lo que se llama la declaración conjunta del año 1971, el gobierno nacional paulatinamente fue asumiendo todas las responsabilidades directas.
Uh-huh.
Con Malvinas y con la comunidad viviendo allí en ese momento,
a tal punto que ponía un representante, ¿no?
Sí, había un representante, efectivamente, un representante permanente de una comisión consultiva con domicilio real y legal en Puerto Argentino.
Uh-huh.
La ADI, IPF, gasta el Estado, asistencias médicas, becas estudiantiles.
La ADE.
Uh-huh. Un sinfín de todos los servicios de primera necesidad para el bienestar de la comunidad allí en ese momento, se proveía de Buenos Aires y de forma gratuita. No era, digamos, servicios donde el isleño tenía que pagar un cañón para
uh-huh.
para que lo brindaran, nada por el estilo, sino eran servicio brindado por el Estado Nacional en forma gratuita.
Qué interesante, ¿no? Qué comparación.
Sí.
Qué comparación. Porque en definitiva se hacían dueños, pero no hacían nada.
¿Perdón?
Se hacen dueños y no hacían nada por esa gente.
Ah, sí, correcto. No, en ese momento, del 60, 64, 65, en adelante el gobierno británico estaba haciendo lo imposible y deshacerse de la colonia a tal punto que en el 60 y a ver tengo que porque hay una sucesión de eventos que el 68 se había redactado el tratado definitivo de un acuerdo también definitivo a esta cuestión de la soberanía, en lo cual reconocía plenamente el legítimo derecho argentino al territorio y con un plazo de devolución no menor a 4 años, sino mayor a 10 años en el momento de firmar el documento definitivo. Pero lamentablemente, por un lobby, una camarilla, dentro del Parlamento, defendiendo los intereses económicos de la famosa Falkland Island Company, la FIC.
Sí.
Ese tratado fue encajonado en los últimos. Faltaba menos de 2 semanas para llegar a la vía.
Uh-huh. Qué bárbaro. Usted también es veterano civil del conflicto de Atlántico Sur, es veterano de guerra civil.
Sí, así es, sí.
En 1982, ¿qué hacía allí?
Bueno, como personal, como decía, yo era personal civil de la Fuerza Aérea, afectando tareas a la agencia LADI en Malvinas, sí. Y como LADI continuó volando los vuelos comerciales durante todo el mes de abril, porque del conflicto podemos restar el mes de abril, porque no hubo contacto. El conflicto cruenta y sangrienta arranca del 1 de mayo con la reconquista británica.
Está claro.
Entonces yo, como personal civil, presto servicios normales durante el mes de abril. Después, cuando me dieron la orden de no concluir más el aeropuerto por los bombardeos aéreos y navales sobre la base aérea militar, atuvo a prestar los servicios de gas del Estado en la entrega y control de gas envasado a los pobladores, de los pocos pobladores que habían quedado en Puerto Argentino en ese momento.
Qué sentimiento, ¿no?, allí, en esta situación en el año 82, ¿no?
Era una situación bastante interesante, es una experiencia única, y no quisiera repetirla, ni siquiera que alguna otra persona estuviera en el mismo lugar que yo estaba durante esos 74 días, o un poco más, hasta el 24 de junio, del 12 de abril del 24 de junio, porque si bien no era una situación de peligro mayor, siempre estaba la posibilidad de alguna reacción adversa por parte de los pobladores o algún familiar,
claro,
o lo que era un amigo en ese momento. Pero bueno, felizmente, fuera de las amenazas, algún puñetazo de aquí por allá, logré ser, digamos, estoy hablando contigo hoy en la audiencia de Radio Oiguina.
Bien, la verdad que estoy leyendo cosas suyas y muy interesante. Trabajó como peón rural, allí en Malvinas, esquilador de ovejas, en las estaciones balleneras, ¿no? Una historia y la verdad que es como para leerlo y hablar con usted detenidamente, ¿no? Que fue domador, carpintero, boyero, peón, no le faltó nada por hacer.
No, porque allá el lugareño tenía que hacer lo que apareciera. O sea, si uno conseguía un trabajo en un estanche, y nosotros somos del lado paterno, somos campesinos, digamos, del primer momento allá en la colonia.
Uh-huh.
Entonces, cuando uno iba cambiando de estanche a estanche, no siempre iba para ocupar el mismo puesto que tenía en el lugar anterior. Entonces, con esa rotación, uno iba, digamos, escalando un poco dentro de lo que sería la posibilidad de laborales en el territorio de ese momento, y adquiriendo experiencias nuevas, nadie nunca decía no a cualquier cosa que le ofreciera, por eso. Como vos decías, durante los 18 años después de dejar la escuela en la zona rural, trabajé en casi todos los puestos que hay en una estancia.
Y había que subsistir.
¿Cómo?
Había que subsistir, había que
sí, porque
trabajar.
Para nosotros en ese momento, el único fuente o posibilidades laborales que había era en las tareas rurales,
claro,
o en el aeropuerto como un estibidor del puerto.
Bueno, usted accede al ADE y también a la empresa YPF, que tenían los tanques ahí para cargar combustible, por su conocimiento de español.
Sí, correcto.
Con su conocimiento de español. Y esta anécdota de cómo algunas monturas y algunos pelajes de los caballos eran en español, porque habían sido heredados de los colonos, que eran antes españoles, señalando, antes habían otros, acá estaban los españoles, eran los españoles, y los argentinos desplazaron a los españoles, esto de argentino, más o menos lo deduzco así, ¿no?
Sí, en nuestro caso en particular, como yo decía, nuestra familia paterna son gente de la zona rural desde el momento de llegar a Malvinas. El primer trabajo que tenía mi tatarabuelo paterno era justamente en la Gran Malvina con un gaucho de apellido Lamoso, de comenzar a exterminar la grande tropilla de ganado cimarrón para dejar lugar a la entrada del ganado ovino. Entonces, lo que él aprendió en cuanto el trabajo con el ganado cabillá era todo el arte del trabajo con caballo del gaucho argentino.
Claro.
Y usamos el basto, la montura por excelencia de la gente de Malvinas era el basto con encimera, un coquenillo, bueno, y después cabezada.
Casi la Patagonia, ¿no? Basto con encimera y demás.
Tal cual. Y inclusive cuando domábamos, era el palenque con el chucro, el jinete subía, soltar el carresto y con un madrinador se salía a domar.
Qué va. La verdad que es muy rica su historia y me quedaría hablando horas con usted, y algún día lo quisiera tener un tiempo frente a frente, porque en definitiva es algo tan vivo, es la historia, pasa por delante de nosotros, y en esta oportunidad, como es una radio, pasa por nuestros oídos la historia, ¿no? Y la verdad, uno va pensando que no fueron tiempos fáciles para ustedes allí en Malvinas. Primero, no siendo reconocido por los propios usurpadores, ¿no?
No, nada fácil. Era un estilo de vida donde uno se aprendía a vivir con lo mínimo, lo máximo tiempo posible, porque inclusive el sistema de abastecimiento en la colonia en aquel entonces era una vez cada 4 meses, así que todo lo que era insumos y comestibles y todo lo demás, uno tenía que cuidarlo al máximo para tener la seguridad que tendría suficiente en existencia hasta el próximo abastecimiento.
Claro. Usted ha vivido dos cosas del pueblo usurpador británico. Dos cosas: primero, no tenerlos en cuenta, casi olvidados allí en la isla, y después otro ataque, digamos un ataque en persona, no cuerpo a cuerpo, sino un ataque mediático, un ataque de distintas maneras, hasta a veces diplomático, hablaban gente diplomática, cuando usted comenzó a cuestionar la soberanía británica.
Sí, porque esa particularidad era totalmente... yo era el único caso. Entonces eso era validero de una persecución verbal, discriminación, que a veces superaba un poco lo verbal también, pero bueno,
ahí está.
Como decía hace un rato, son piedras que aparecieron en el camino y uno supo o esquivarlos o superarlos, y felizmente hasta el día de la fecha puedo continuar defendiendo lo que es nuestro, que está bajo ocupación británica, y indudablemente la única forma de descolonizar Malvinas, por ser este hecho tan particular de la cuestión de Malvinas, de ser tierra argentina bajo ocupación extranjera, la única forma de descolonizar esa tierra es la devolución efectiva de él a la nación a la cual pertenece, o sea, a nuestra nación, la Argentina.
Claro. Que casi yo, en mi modesto pensar, si se hace eso es como que se hubieran perdido todo, ¿no? Y por eso se están, digamos, ni siquiera se sientan a conversar. Alexander Jacob Betz Goss, también llamado Alejandro Betz, ¿no? ¿Es así?
Sí, no, yo soy Alejandro Jacobo, como dice mi documento nacional de identidad del 26 de octubre del 82. De nacimiento hasta casi los 35 años y en ese territorio Argentina, bajo la ocupación de bandera extranjera, Me llamaban Alexander Jacob, sí.
Bien, ahí estamos. Un gusto haber dialogado con usted, la verdad, me quedaría hablando todo el día, pero en las radios hay tiempos que cumplir, y la verdad, le agradecemos esta defensa que hace por la soberanía de tierra de nuestra provincia, aquí en Tierra del Fuego, y la verdad, se va a llevar todas las fotos el próximo domingo, pero por algo que vale muchísimo la pena, y déjeme decirle también que usted nacido allí, está defendiendo muchas veces más la Malvinas que muchos que nacen de este lado, ¿eh? Le agradecemos, muy amable.
No, por favor, el contrario, yo estoy muy agradecido a vos, porque esta nota ha sido bastante extensa, y se le lee con un saludo a todos los descendientes, porque hay en tu zona de Río Grande y los alrededores, hay varios descendientes de familia malvinense que cruzaron de Malvinas a fines del siglo XIX para establecerse o en el continente o en la Isla Grande, y también a los veteranos de guerra de todo el Tierra del Fuego.
Bueno,
muy agradecido, un fuerte abrazo.
Está bien.
Y gracias.
Me despido con un mensaje, hay muchos mensajes para usted, ¿eh? Me despido con uno solo que lo dijo acá a la vista, lo tengo. Qué emocionante escucharlo hablar así de Malvinas. Un abrazo enorme, y este señor es un ejemplo para todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy amable.
No, gracias a vos y a tu audiencia. Y bueno, mil gracias al señor, a la señora que pasó el comentario.